Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 58. Tenemos un versículo de victoria hoy. Gloria a Dios. Si tenemos hermanos que nos visitan, Dios le bendiga. Amigos, Dios le bendiga. Vamos a leer el verso 58, hermanos de Primera Corintios 15. Leemos su palabra, lo tenemos todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos amados, dígalo. Está firme y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oramos, Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que la bendición tuya venga sobre nuestras vidas, sobre todos los que nos están oyendo, viendo a través del internet. También, Dios, les bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo. A los que están enfermos, Señor, gloria a Dios. Pon tu mano sobre ellos. Pon tu mano y sánalos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Levanta sus manos. Aleluya. Sea el Señor poniendo su mano poderosa. Si hay alguien que está enfermo, aleluya, en el nombre de Jesús. Por la fe, gloria a Dios. En este momento sea hecha la sanidad. Por el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. Pon tu mano, Dios. En el nombre de Jesús. Sea hecha la sanidad para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad. Todo dolor. Aleluya. Se vaya en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Puede sentarse, hermanos. En el nombre de Jesús. Tenemos una palabra que nos habla de victoria. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintio y les habla del misterio de lo que se recibe cuando aceptamos a Jesucristo. Habla de que los cuerpos de los creyentes, los vivos, serán transformados y los que estén muertos serán resucitados. Habla de una victoria que se obtiene cuando uno recibe el evangelio. Algo que no nos debemos nosotros, hermanos y hermanas, de olvidarnos. Porque el trabajo que hacemos en el Señor no es en vano. Recompensa tenemos de lo que hacemos en la obra del Señor. Todos aquellos que esperamos esa transformación gloriosa que Cristo hará a nuestra vida, debemos de estar nosotros constantes en la fe, constantes creciendo en la obra del Señor, con el entendimiento, sabiendo, entendiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Recompensa vamos a tener. La iglesia que sirve a Jesucristo recibe recompensa en esta tierra. Nosotros somos bendecidos. El Señor nos bendice en esta tierra. Pero también hay una bendición grandísima después que nosotros partamos de esta tierra. Ya sea que nos vayamos, hermanos, a través del carrito de la muerte, nuestro cuerpo será resucitado. Oh, si cuando estemos en esta tierra viene el rapto de la iglesia, nos transforma el Señor y somos transformados para recibir al Señor en el aire. Una vez que el apóstol ha motivado a la iglesia del Señor, ha motivado a los hermanos a decirles: hermanos, si ustedes están creciendo en la obra del Señor, si ustedes están siempre constantes en la obra del Señor, ustedes van a ser transformados, ustedes van a ser resucitados. Así que la motivación es que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor, como que a través del Espíritu Santo, nos enseña la recompensa que vamos a recibir. Su servidor acaba de salir, algunos 15 minutos tengo de estar predicando la palabra del Señor. Y estoy aquí con ustedes enseñándole esta palabra. ¿Qué creen ustedes? ¿Que lo hago porque me gusta? No, lo hago porque sé que tengo recompensa. Tengo recompensa. No es en vano el trabajo del Señor. No es en vano. Si no nos lo reconocen en esta tierra, sí importa que nos lo reconozcan. Pero si no nos lo reconocen, en el cielo habrá recompensa. No solo para los que predicamos, para todos ustedes. Todos ustedes que se esfuerzan a trabajar en la obra del Señor. Todos ustedes que trabajan con ese entendimiento constante, como el reloj. Hay que estar constante. No, no días sí y días no. El trabajo en el Señor, que no es en vano, es el que es constante. Es el que se crece en la obra del Señor con el entendimiento, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El tema se llama Trabajando Más y Más. ¿Cómo se llama el tema? Luchando más y más. Yo quiero que se recuerde esta palabra. Luchando más y más. Trabajando más y más. Ayudando más y más. Orando más y más. Así se llama el tema hoy. Estudiando más y más. Ayunando más y más. Si usted tiene ayuno y tiene hambre, gloria a Dios. La otra semana piense que va a seguir ayunando. Es hasta que Cristo venga. Este proyecto no se termina ahorita. Es hasta que Cristo venga. Cuando yo voy a recibir la recompensa. Cuando usted va a recibir la recompensa. Entonces es orando más y más. Es ayunando más y más. Es predicando más y más. Es enseñando más y más. Es viniendo al culto más y más. Es orando más y más. Es diezmando más y más. Es santificándolo más y más. Esto es más y más. Hasta que Cristo venga. Ahora la pregunta que yo le voy a hacer es, ¿cómo hacerlo, pastor? ¿Cómo hacerlo? Para usted que ya colgó los guantes. A ver, ¿qué le ha motivado a colgar los guantes? O para ustedes que quizás por la plática que tuvieron con Cristóbal, que creo que les habló de no pintarse las uñas, ¿van a renunciar por eso? A ver, ¿van a renunciar por eso? Es más y más. A esos hermanos que no se les puede decir nada, que quieren hacer las cosas como ellos quieren, quieren venir al culto como ellos quieren. Usted puede venir como usted quiera, pero aquí se va a seguir doctrinando más y más. Es más y más. Al mundo hay que aporrearlo como a la piñata. Aunque no salga dulce, no sale dulce, pero salen pecados. Salen pinturas. Ahí hay que garrotearlo con la palabra de Dios, con el martillo de Dios, porque Dios está puliendo un pueblo. Dios está santificando un pueblo. Aleluya, bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a recibir lo que Dios nos mande? Con tal que nos santifique, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Dígale al que está a su lado, ayudando más y más, dígale. Oiga bien, ayudando más y más, todos los que estamos aquí, todos, cuando te pidan ayuda, no te des por vencido. No te des por vencido. Cuando te pidan ayuda, ¿me puede ayudar, hermano? Claro que sí, hermano. Qué bonito es. Muchas veces yo he estado, yo agradezco por cada uno de ustedes. Algunas veces estoy, a veces he estado comprando algo. Ojo lo que voy a decir, porque me ha pasado. Y a veces estoy pensando, a ver si me ajusta, digo yo. Y no es que ando acabado siempre, pero a veces, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que estaba pagando algo y yo decía, sí, no me alcanza. Ojalá salga menos. Y al ratito me estaba tocando alguien aquí, mire, en la espalda. Dios le bendiga, pastor, de otra iglesia. Dios le bendiga, pastor. Dígame, hermano. No se preocupe, me dijo, yo lo voy a pagar. Yo creo que me vio la cara de preocupación, ¿verdad? Y yo le voy a ayudarme. Viera qué galán se siente que le ayuden a uno. Yo quiero decirles hoy, el trabajo en el Señor es de ayudarnos unos a otros. esta batuta, esta carga, este trabajo en la obra del Señor es de todos. Y va a ser facilito hacer las cosas para el Señor. El ayudarnos unos a otros. ¿Cómo se llama el tema? Ayudando más y más. El ayudarnos unos a otros es de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. ¿Para qué? Para ayudarte, hermano. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudo siempre, te sustento con la diestra de mi justicia. ¿Sabe cuál es la diestra? Su mano, pues. Con su mano. El Salmo 30:10. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. En Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda. ¿Qué hace el Espíritu? Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu nos ayuda. Nos ayuda a clamar con gemidos indecibles. ¿Por qué está el Espíritu Santo? Para ayudarnos. Hay problemas, dificultades que usted y yo, óigalo bien, no vamos a seguir hacia adelante. Pero si usted se pone a rodear el problema y se pone al frente de ese problema, el Señor va a llegar y le va a ayudar. Le va a ayudar. Y cuando vea que está usted allí, que apenita va arrastrando ese problema, el Señor le va a echar la mano. Y lo va a levantar a usted con todo el problema, gloria a Dios. Y lo va a hacer pasar hacia adelante. ¿Cuántos tenemos a Dios como ayudador? Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, pero ahora pensemos nosotros, ¿cómo ayudar a los demás? ¿Cómo ayudar a los demás? ¿Cómo hacemos para ser efectivos en este campo? Primero, conociendo el campo. Es muy importante conocer el campo. Lo siguiente, conociendo la lucha. Y lo tercero, ayudando. Les explico. Conociendo el campo es conocer el terreno. Es conocer en qué terreno estás. Aquí no estás en el mundo. Aunque sos del mundo, pero no estás en el mundo. Tu terreno es espiritual. Conociendo la lucha, tu lucha no es con espada. No es con armas. Tu lucha es espiritual. Entonces debemos de conocer la lucha. Y luego, a ver si queremos hacer fila, pues. Muchas veces fracasamos en el evangelio porque no conocemos el terreno. Mucha gente viene al evangelio, pero una vez que calientan las pruebas, se secan, se van. Muchos comienzan a trabajar en la obra, pero luego desmayan. Es porque no conocen el terreno. Oigan este consejo. Escríbanlo en sus corazones. No desmayen en hacer la obra de Dios. Tanto los que están aquí como los que me oyen a través del internet, no desmayen en la obra de Dios. No desmayen. Si alguien ha dejado de hacer la obra de Dios, levántese. Reconozca el terreno. Es espiritual. Nuestras caídas son espirituales. En la iglesia, las caídas son espirituales. Y no hablo de pecado. No hablo de pecado. Hablo de dejar de hacer lo que estabas haciendo. La obra de Dios. Debes de volver a donde estabas. El Señor nos dice ahora que reconozcamos el terreno. Hombre, estoy trabajando para el Señor. ¿Y por qué me voy a correr? Si el Señor es el ayudador, Él me dijo que está conmigo. Yo voy a echarle para adelante. No voy a dejarme vencer por la adversidad. No voy a dejarme vencer por el problema. No voy a dejarme vencer por lo que está pasando. Debo de entender que este asunto es espiritual. Y si es espiritual, tengo que trabajar en el espíritu. ¿Qué es trabajar en el espíritu? Bueno, todos conocemos lo que dice Juan 4:24. Dios es espíritu. Diga, Dios es espíritu. Diga, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Todas nuestras acciones, escúcheme, todo lo que hacemos en la obra del Señor, en el campo del Señor, todo, todo es espiritual. El sentarse en esas sillas, el estar oyendo la palabra del Señor. Este asunto es espiritual. Y Dios nos los quiere hacer entender. Muchas veces estamos aquí y tenemos llamados de la carne, aún en el culto, a salirnos para perder parte de la bendición del culto. Muchas veces somos llamados, ya tenemos destinada una ofrenda para el Señor, y en el pensamiento el enemigo te la quita y le bajas de número. Voy a dar $100 hoy. Ya cuando venías por el camino, mejor 50. Ya cuando llegaste aquí, 20. Perdiste tu lucha. Te caíste. Hoy voy a dar los diezmos. Cuando vienes acá, mejor no doy nada. Te perdiste. Tu lucha es espiritual. Hoy voy a orar por un hermano y no vas. Perdiste, te caíste. El asunto es constante. Yo cada día me enfrento con estas situaciones. Voy a hacer esto. Y cuando quiero hacerlo, no puedo. Pablo se enfrentó con estas situaciones. Pedro se enfrentó con estas situaciones. Y ellos lo llegaron a entender. Pero siempre sabían que el asunto es espiritual. Tus diezmos, tus ofrendas, tus oraciones, tus peticiones, tus alabanzas, tus testimonios, todo lo que tiene que ver con el culto a Dios es vivo. Y es espiritual. Dios no acepta adoraciones carnales. Aunque el dinero es, hermanos, literal, es natural, pero el que lo debe de dar con un corazón agradecido. Con un corazón que está totalmente agradecido con el Señor. Porque Dios no quiere parte de nosotros, Dios quiere todo de nosotros. ¿Y cuándo voy a poner todo de mi parte? Cuando entienda que el terreno que estoy es santo. Y todo nuestro ser, cuerpo y alma y espíritu, deben de estar en completa adoración. Diga conmigo, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu deben de estar en completa adoración. Dijo el salmista, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Alabado sea Dios. Romanos 12 dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, diga vivo, diga santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Y exhorta el apóstol, no os conforméis a este siglo. ¿Cuál siglo? El mundo. No tienen que presentar un sacrificio de acuerdo al sistema del mundo. No, es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios es espíritu. Y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Por eso el salmista dice, entren o entrad por sus puertas con acción de gracia. Por sus atrios con alabanza. Alabarle y bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno. Gloria a Dios. Una cosa he demandado a Jehová. Y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuánto? Todos los días de mi vida. Es constante. No es para los hermanos domingos. Ni para las hermanas domingas. O sea, las hermanas domingueras, pues. Los hermanos domingueros. O para los abatistas. ¡No! Es para todos los días de mi vida. Si quiere alabar a Dios, alábele. Reconozcamos el lugar, gloria a Dios. Sácate el chicle de la boca y alaba a Dios. Déjate de abrazarte tú mismo y suelta las manos y levanta las manos y adora a Dios. No comience, no, adora a Dios. El asunto es espiritual, adora a Dios. Esta carne no quiere adorar, pero hay que decirle, alma mía, adora al Señor. Esta carne no se quiere santificar, pero tenemos que decirle, tienes que santificarte todos los días, santifícate más, gloria, 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 gloria. ¿Cuándo le vas a salir? Gloria a Dios, alabado sea Dios. Qué maravilloso es el Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos, creciendo cada día más y más en la obra del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Aquí. Esto tiene que ser transformado. Estoy en la casa de Dios. No debo platicar con el vecino. Gloria a Dios. Tengo sueño. No debo de dormirme. Estoy en la casa de Dios. Aquí no es un hotel. Gloria a Dios. Alabe a Dios, ve. Aleluya. Tengo deseos de salirme para afuera porque aquí está bien caliente. Alabe a Dios. En el infierno está más caliente. Gloria a Dios. Me quiero ir del culto porque aquí está muy frío. Alabe a Dios. Como en el trabajo, trabaja con frío. Allá sí lo trabaja porque sabe que le va a llegar un cheque. Sabe eso porque sí somos número uno para hacer cuenta. Me están pagando a 20, 20 por 5. Ah, tengo 100 y ahí estás. Pero en la obra del Señor estás dormido. Transfórmate. Aquí está ganando más. Aquí está la bendición del cielo. Esta parte no se te quita. Es la parte mejor. Oír la palabra de Dios. Adorar a Dios. Glorificar a Dios. Si quieres, alaba a Dios. Levanta tus manos y digo, ¡gloria! ¡Gloria! Aleluya, aleluya. Estamos en guerra. Desde el día que recibiste a Cristo, estás en guerra. Tienes un enemigo, el diablo, y te quiere matar, te quiere dar en la cabeza, te quiere detener que alabes a Dios. Te quiere dar sueño. Te quiere quedarte allá en el trabajo, en la casa, allá en la tienda, a donde quiera te ala, si no estás en el Espíritu. Pero los que están en el Espíritu vencen. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Dios. Saben que esto no se les quita. Esto no se les será quitado. Estás en un buen lugar. Alaba al Señor. Glorifica a Dios. Aquí está ganando. Aquí tiene que ser derrotada Amalek, la carne tiene que ser derrotada. El Espíritu de Dios te transforma, te cambia y entras en una guerra espiritual y somos más que vencedores. ¿Cuánto levantas la vida? Gloria a Dios. Hermana, tu lucha es espiritual. Los problemas que tienes en el hogar, en la casa, no son carnales, son espirituales. Ay, yo sé que algunas de ustedes son bien dormidas. Perdónenme, pero tienen que ser más espirituales. Tienen que entender que hay una guerra. El enemigo quiere destruir tu familia. El enemigo quiere destruir tus hijos. El enemigo quiere destruir tu esposa. Tiene que estar bien despiertito, no seas tan confiado. A esos confiados se les da a comer de la manzana prohibida, pero los que están en el Espíritu pueden ver la serpiente, pueden ver al diablo, pueden reconocer que hay una guerra. Abre tus ojos, estás en guerra y eres más que vencedora y eres más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Si tu esposo no está viniendo al culto, ora al Señor para que el Señor lo convierta. En lugar de quedarte con él ahí haciendo las cosas que él hace, ora con él, ora por él. Ven al culto, no te detenga. El Señor te tiene acá. O si él solamente viene los domingos y tú puedes venir el jueves, tienes que venir a luchar. Lucha por ti y por tu familia. Tienes una guerra que es constante. Es constante. En el frío. Oh, Satanás, cómo usa las cobijas. Venite, amor, ya que calientita estoy. Hora de culto. Aprendes el texto. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Y las mancillas no son de día, son de noche. Si tienes tu esposa. Si tu esposa. No. A veces el enemigo usa. Vente, amor, ya sabes que la Biblia. Y son bíblicas. Porque usted sabe que la Biblia dice. Y te citan la Biblia. Cumple el deber conyugal. Señor. Y él dice. Kikiriki, canta el gallo. En hora de culto. So sorry. Este gallito no se convierte en gallina, dígale. Voy para el culto, alabar a Dios. Aquí no voy a cantar hoy, voy a cantar al Señor ahora. Gloria a Dios. Y muchos se entretienen. Reconoce. ¿Cuánto venimos a aprender en un culto? Muchísimo. Dios nos salva. Dios nos transforma. Dígale que está a tu lado. Estamos en guerra, dígale. Estamos en guerra. Aleluya. En el capítulo 5 de Josué. Capítulo 5 de Josué. Josué ya estaba para pasar a la tierra. Conquistar la tierra de Jericó. Y Josué pensaba y decía, ¿cómo voy a hacer para entrar a la tierra de Jericó? Y todo ministro, todo hombre de Dios y todo esposo sabe cuando hay problema en casa. Vicio que tenemos de rascarnos la cabeza, ¿va? Y pensamos que vamos a sacar las ideas de aquí. Y lo que nos hacemos es arrancar lo más el pelo si tenemos. Y Josué sabía que tenía una conquista. Y él decía, ¿cómo voy a hacer? Pero estaba en guerra. ¿Y cómo voy a hacer de esto? Y el ejército roncando y él despierto. Y de pronto vio un gran hombre, personaje grande y con una gran espada que solo le hacía así, mire. Yo le cuento. Y él dijo, ¿y este quién es? Dijo, ¿y cómo hago para saber? Porque si mando, nadie va a querer preguntarle, porque ¿quién va a querer mirando una espada desenvainada? A ver, ¿quién le pregunta y usted quién es? No, tiene miedo que le den layote. Y él se fue al peje, mano. Y la espadita de Josué era grande, pero a la par del que la tenía, se miraba cuchillito. Y dice, oye, amigo, grande, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Tengo que mirarlo, porque era un gran hombre. ¿Y sabe qué le dijo el príncipe, el personaje? Soy un príncipe de Jehová. Que he venido, ¿para qué cree? Para ayudarlo. Si tenía la espada en la mano, pues cuando tú te pones al frente, Dios agarra la espada también. Eso es lo maravilloso de Dios. Ahora que él le dice, dice, ¿qué quiere mi Señor que yo haga? ¿Sabe qué le dijo? Reconoce el terreno. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es lugar santo, es tierra santa. Alabado sea el nombre del Señor. Conoce tu campo. Tú no puedes decir, aquí, en gente espiritual, en gente que está luchando, Cristo está ahí con ellos. En gente que está guerreando, Cristo está con ellos. Dios no nos deja solo. No puedes venir a decir, y esto no se va a hacer. ¿Qué? Si se hace. Se hace, iglesia. Hay proyectos grandísimos que en mi imaginación o en la suya no pueden acontecer. Y Dios solo está esperando que nos pongamos nosotros. Una vez que nos ponemos, Dios se pone a la par. Y si Dios se pone a la par, ¿qué le conviene a usted? Ponerse a la par de Él también. Vamos a echarle para adelante. Para eso está aquí usted. Para ayudarnos mutuamente. Para que avancemos hacia adelante en la obra del Señor. Para que reconozcamos el terreno, el campo en que estamos aquí. Es un campo glorioso. Es un campo santo. Gloria a Dios. Es un lugar donde Dios tiene el control de nuestra vida. Somos felices al reconocer dónde estamos. Eso es lo que yo quiero decir. Lo que ustedes hacen en el Señor, no van a perder nada. En Dios se gana. Así que a trabajar más. Así que ayudar más. Así que hacer la obra de Dios cada día más y más. Cada día más y más. Cada día más y más. Porque no estamos solos. Dios está con nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a trabajar más y más en la obra del Señor? Yo le voy a decir algo y voy con los jóvenes, con ustedes voy. A trabajar más y más. Ayer era una boda, ¿cierto? ¿Quién se casó ayer? Oscar. ¿Cuántos ayudaron? A ver, hermano, ¿cuántos ayudaron? Ah, es que, okay, amén. Los que ayudaron, amén. ¿Y los que no ayudaron, por qué no ayudaron? Contéstenme, ¿por qué? Ah, porque no es familia mía. Ah, ¿no es familia tuya? ¿A poco esto es natural? ¿Es espiritual? ¿Estamos aquí? Si tú no ayudas, Dios, a Dios se las vas a pagar. Ay, ¿cómo, pastor? Fácil, lo que uno siembra. Así que si ustedes que se van a casar, óiganme bien y mírenme bien, si quieren que les ayuden, ¿cuál es la recomendación? Ah, pues usted dice, ay, entonces yo que me casé, usted siga. ¿Por qué, pastor? Pues, ¿y los hijos, pues? Y no están los hijos. Ustedes vieron a Ramón trabajando y Ramón ya se casó. Pero él está trabajando porque sabe que los hijos un día, que no quisiera, va, ni Edubina tampoco, que se la van a casar, pues se le van a casar. Y está ayudando porque, y eso que está haciendo lo va a ayudar. Mano René está casado con Ana Julia. ¿Pero qué está ayudando? Por Naboncito. Y por la niña. Ay, pastor, tan chiquito, pero van creciendo. Y un día vamos a hacer fiesta. Y todo lo que hagáis aquí lo vas a pagar. Y muchas veces, ¿y por qué en la boda mía no vinieron casi? ¿Tiene la respuesta hoy? No te enojes. Si te enojas, te reconcilias conmigo, ¿verdad? Te estoy diciendo la verdad. ¿Y por qué la boda mía no estuvo bendecida? A ver, ¿por qué sería, va? ¿Por qué sería? Ah, fue culpa del pastor. ¿Mía? ¿Por qué? Si yo soy el que salgo de último. Ustedes salen como angelitos del Señor, corriendo. Y el último que cierra las puertas aquí, pues es su servidor. Y algunos hermanos que se quedan, y yo siempre me quedo con ellos. Y usted quizás diga, ¿y este pastor qué? ¿Por qué no se va para la casa? Ah, porque yo sé para quién trabajo. Óigame, todos ustedes que salen corriendo, ustedes que se van primero, ¿por qué no cambian esa forma de vida que llevan? Y sonríase conmigo, porque Dios le ama. Y en lugar de salir a la carrera, cálmese. ¿Por qué no se queda recogiendo la basura que botó? Sacudiendo la silla de los brillos que dejó su vestido.
Y usted también. Recogiendo los dulces, los papeles de dulce que botaron sus hijos. Quédese recogiendo. Ah, pero hoy estamos haciendo limpieza. Pero no se vaya tan a la carrera. Tranquilo. Haga horas extras, hermano. Aquí hay full time. ¿Qué le pasa? ¿Qué piensa que no hay part time? Como dijo el puertorriqueño. Aquí hay full time. Quédate. Qué lindo verlo sonreír. Gloria a Dios. Pero quiero que trabajen. Todo lo que hacemos, sus diezmos, sus ofrendas, óiganme, sus diezmos, sus ofrendas, todo lo que ustedes hacen, se lo están haciendo al Señor de señores. Y de Él vamos a recibir la recompensa. Ahora dígale al que está a su lado, ahora sí entiendo, dígale que el terreno es espiritual. Dígale. Ahora entiendo, es espiritual el asunto. Es espiritual. Aquí no la puedo hacer de vivón, es espiritual. Aquí no se puede, en serio, en la iglesia no se puede. El que más trabaja en la obra del Señor es el que Dios bendice más. De eso téngalo por. Yo he visto la mano del Señor. Yo la he visto. Y yo digo solo: es que el Señor, es que trabajar para el Señor. Lo que pasa es que es espiritual el asunto. Nosotros estamos acostumbrados a recibir el cheque el viernes. Con el Señor no se recibe el viernes. Con el Señor viene cuando tú necesitas el pago. Ahí te llega. Ahí llega el Señor. Qué lindo, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Reciban lo que deseo. Es una iglesia viva, jóvenes, vivos, inteligentes, trabajando en la obra del Señor. Trabajando. Las personas que no ayudan en la obra del Señor no van a recibir recompensa. O que tienen esa idea, ¿y yo para qué voy a ayudar si yo no necesito? Ah, no, eso es mentira. ¿No has oído el refrán? Que aún las piedras se necesitan. Nosotros vamos. ¿Cómo que yo voy a decir, yo no necesito ninguno de ustedes? No, yo necesito de todos ustedes. Hasta de los que no han venido, ya los necesito ya. Todos. Yo los necesito. No, hermano, ustedes son, aquí en esta obra, ustedes son importantísimos. Yo me doy cuenta que yo solo no puedo hacer nada. Es ayudando, es ayudado por ustedes que este templo está limpio, que hay estas flores. Que hay hermanos orando, que hay hermanos vigilando, que hay hermanos diezmando, que hay hermanos ofrendando, que hay hermanos allá afuera trabajando para parquear nuestros carros. Nosotros estamos aquí y hay hermanos guardando nuestros carros allá. Hay hermanas aquí cuidando de sus niños. Los niños, miren, allá están trabajando. ¿Quién de nosotros les pagamos a los maestros? Nadie. Pues ellos saben que están trabajando para el Señor. Reconozcamos esto, es grande. Aquí se mueve un poco de gente que trabaja en la obra del Señor. Yo no estoy en todos los cultos del viernes, pero Dios me ha dado gente que sabe que está trabajando para el Señor. Y quizá usted diga, pastor, ¿y por qué viene con ese mensaje? Porque el Señor quiere que estemos constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Dios quiere más de nosotros. Yo agradezco a Dios por cada líder. Créamelo que los extrañé ahora. Los extrañé mucho porque no estuve con ustedes a la una. Pero aquí estuvieron en mi corazón. Yo no sé si ustedes me extrañaron a mí. Pero yo se los extrañé a ustedes. Hay un amor así grandioso, ¿verdad? Y ahorita le venía diciendo a Anita. Le decía, extraño la iglesia, pero ya voy a estar. Y ahí a 15 minutos, ¿sí? Y ya venía platicando de ustedes. Extraño a la iglesia. Nomás que llegué, vi a hermano Hernán. Dígale al que está presidiendo que yo voy a predicar. Gloria a Dios. Dígale que me espere. Yo ya llego ya. Solo llegué a tirar la chamarra y voy corriendo. Los extrañaba a ustedes. Y no es que no tengo a quien regañar. No le digo que vengo de allá de hablar, pues. No se trata de eso.
Se trata que este es un asunto espiritual, gloria a Dios. Lo que yo quiero es que cada uno de ustedes y mi persona juntos demos la ofrenda sabiendo para quién lo hacemos. Demos los diezmos sabiendo para quién lo hacemos. Vengamos al culto sabiendo para quién lo hacemos. Y un día vamos a recibir la recompensa del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a sonreír, gloria a Dios, como nunca hemos sonreído por el trabajo que has hecho en la obra del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor?
Usted, por el culto del sábado que está llevando su ofrenda, que los hermanos la dan, usted la manda, va a recibir la recompensa del Señor. Los hermanos, hermano René está muy contento de ver que apoyan ese culto misionero. Si ustedes apoyan a hermano René, me apoyan a mí y todo este ministerio, juntos. Qué difícil sería que dijera usted, hoy no va a estar el pastor, hermano René va a estar. No, me voy. No. Este evangelio no está fundado en hombres, sino en Dios. Si ustedes captan el mensaje de su pastor, es que trabajemos para el Señor. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? Voy a terminar ya. Conociendo la lucha. La iglesia de Jesucristo ha enfrentado en todo tiempo las fuerzas del mal. Estas siempre se oponen para estorbar toda obra que glorifique a Dios. Siempre se va a oponer en todo lo bueno que nosotros queramos hacer, en todo lo bueno que nosotros, la lucha que llevamos. Dios siempre nos hará entender que la lucha que nosotros enfrentamos diariamente es una lucha espiritual. Si usted tiene sus proyectos para la semana que viene, voy a ayunar. Ya estuvo. El enemigo se va a poner. Hay un secreto. Dicen que lo mejor es pensar y no hablarlo, para que la lucha sea menos. Porque una vez que usted lo dice, ya lo escuchó el diablo. Porque dice que todo lo que uno dice lo oye el diablo. Diablo metiche, ¿va? Entonces uno dice, este cheque se lo voy a dar al pastor, ya lo escuchó el diablo, no me lo va a dar. Y el diablo dice, ¿para qué le vas a dar al pastor? Si él mira cómo está de bien vestidito, todo tiene, mira todo nuevo, siempre chulos de ver al hermano ahí, no le des nada. No me va a dar nada. Pero si usted en su corazón piensa y dice, no digas las cosas, porque cuando tú las dices, afectan en tu guerra espiritual. No sé si captan lo que estoy diciendo. Entonces, pero esta iglesia se va a enfrentar a grandes proyectos. Hay grandes proyectos que Dios nos pondrá al frente. Y lo vamos a llevar a cabo. Hay grandes cosas que Dios nos va a dar por el trabajo ¿qué estamos haciendo? Yo hace años estoy pidiendo al Señor algo más grande que aquí donde estamos. Cuando veo las convenciones y nosotros no cabemos, cuando vi ayer la boda que teníamos gente llena acá, su pastor solo piensa en algo más grande. ¿Usted piensa eso? Pero espérate. Yo creo que si nos ayudamos juntos, vamos a lograrlo. ¿Dice amén?
Amén.
Sí. Podemos lograr cosas grandes. Se lo digo hoy. Y lo creo. Y quizás en los momentos que nos levantemos, el enemigo va a hacer guerra. Si queremos levantar una obra en cualquier parte del mundo o de este lugar, el enemigo se va a levantar. Y gente que el enemigo va a usar. Y va a decir, no, allí no hay nada. Eso está feo. Eso no sirve. Siempre, ¿sabes para qué? Para que bajes en la fe. Entonces, cuando eso sucede, Dios activa algo. Ojo a lo que voy a decir. Dios activa algo en los corazones de los que están. Captan el proyecto, captan la visión. ¿Y qué se hace? Mientras unos dicen no, hay otros que dicen sí. Mientras unos dicen no se puede, otros dicen sí se puede. Mientras otros dicen no, otros dicen sí. ¿Por qué? Porque reconocen para quién trabaja. ¿Por qué? Porque saben que van a hacer una doble lucha. Muchas veces nos pasa como su servidor cuando agarró el saco de abono. No iba a llegar si no le ayuda Modesto. No vamos a llegar nosotros a los proyectos. Quizás nos pongamos, pero va a haber gente que no va a querer ayudarnos. Nos va a haber ahí. Y no te va a querer ayudar. Pero ahí aparece Dios. Y te da la mano. Y te va, no solamente te va a ayudar con el saco que llevas encima, te va a alar todo lo que tengas. Vaya, asunto arreglado. Yo creo en ese Dios poderoso. Quizás muchos digan, no, pero hay muchas cosas que se pueden aprender en la Biblia. Fíjese en el libro de Josué, yo le puedo leer un texto. Josué capítulo 1 y versículo 12. Habla de tres tribus. Estas tribus recibieron su herencia a este lado del Jordán. Las otras tribus iban a recibir su herencia al otro lado del Jordán. Entonces las que tenían ya las tierras podían decir, bueno, nosotros ya tenemos ya la tierra, vayan ustedes a luchar. Pero el mandamiento de Moisés, que entendía esto, dijo, ustedes lo que van a hacer es, la tierra y la tienen, pero ustedes, los hombres, los valientes, van a empuñar sus armas y van a ir con sus hermanos a conquistar la tierra allá. Sus mujeres, sus hijos, sus animales se quedan ahí, pero ustedes van a ir a conquistar. Josué capítulo 1 y versículo 12. También habló Josué a los rubinitas, que son los de Rubén, y gaditas, que son de Gadad, y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os habló, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestro ganado quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y los ayudaréis. Ayudarlos, aunque ellos ya tenían tierra, ayudarlos hasta que ellos hayan conquistado su herencia. Vosotros volvéis y poseeréis vuestra tierra. Es un mandamiento del Señor. El ayudarnos unos a otros. Otro ejemplo que podemos encontrar, cómo Dios levanta valientes, es cuando Gedeón pelea para vencer a los enemigos del pueblo de Israel. Estos habían empobrecido al pueblo de Israel. Capítulo 7, versículo 1 de Jueces. Levantándose pues de mañana Gedeón y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado. El campamento de los madianitas, el número era como la arena del mar. Eran incontables. Y esto, ¿sabe qué hacían? Entraban a la tierra de Israel en tiempo de cosecha. Llevaban sus animales, agarraban su cosecha, y los animales, su ganado, se metía y trillaba los campos a modo de dejarles sin nada. Y así empobreció Israel. Todos los años solo esperaban que hubiese cosecha, y los madianitas se levantaban como la arena del mar. ¿Y sabe qué hacían los israelitas? Se metían a la cueva. Y empobreció. Y Gedeón, Dios vio a Gedeón porque este, en lugar de encuevarse, lo que hacía es que agarraba a granos, cosecha, y trataba la manera de esconder un poco para salvar su familia. Mientras los otros no hacían eso. Por eso le decía que cuando nosotros nos ponemos a trabajar en poco en la obra del Señor, Dios hace lo demás. Dios nunca bendice a los vagos, tampoco a los haraganes. Dios bendice a los que trabajan. Dios bendice a los que conocen la lucha que llevamos. Sabemos que nuestra lucha no es con carne. Y Gedeón hacía algo. Y Dios vio a Gedeón. Dice que lo llamó y lo ungió con poder. Y cuando este hombre hizo el llamado para enfrentarse a los enemigos, 30,000 hombres fueron tocados y dispuestos para ayudar a Gedeón. Y multitud de gente, pero no era suficiente para vencer a los enemigos. ¿Qué sucede? Dios le dijo: son muchos. A mí me gusta esto, porque esto nos ayuda a nosotros. Porque siempre queremos que todos entren a la lucha, que todos conozcan el campo, pero no todos lo van a conocer. Porque Dios no trabaja con carnales. Oiga lo que lo estoy diciendo. Dios trabaja con gente espiritual. Dios no trabaja con la gente vaga en el Señor. Dios trabaja con personas que captan el llamado del Señor. ¿Qué sucede? Dijo el Señor: son muchos. Decirles que si tienen miedo, si creen que no vamos a vencer esa batalla, si su corazón tiene pánico, que se regresen. Y Gedeón les dijo: oigan, todos ustedes, si tienen miedo, si no quieren morir en la batalla, porque se pueden morir, el enemigo es fuerte, es numeroso. Si ustedes no están dispuestos a morir, a ser heridos en la guerra, váyanse para la casa. Levanten la mano los que están aquí. ¿Y qué sucede? ¿Sabe cuántos se regresaron? 20,000 hombres tenían miedo. ¿Cuántos les dije? ¿Cuántos le quedaron? 10. Y Dios dijo: aún son muchos. Son muchos los que llevas. Porque yo no quiero que Israel diga que la batalla la ganaron ellos. Yo quiero que Israel reconozca que esta batalla la gané yo. ¿Cuántos tenemos a Dios como aliado, como amigo, como salvador, como ayudador? Él es el grande, gloria a Dios. Diga conmigo: Él es el que va enfrente de mí. Dígale: aleluya. Él es el que está delante de mí como poderoso. Aleluya. Y le dijo el Señor a Gedeón: yo te voy a decir quién es. Llévalo a las aguas, le dijo. Y en las aguas llevábanse. Y allá Dios le iba a decir a Gedeón quiénes eran los que iban a pelear con él. Y sucede que cuando llegan a las aguas, unos se arrodillaron, metieron la cabeza a las aguas, otros hasta se bañaron porque estaba caliente. Y muchos, bien totalmente descuidados, pusieron el arma por allá y comenzaron a tragar agua como el buey en cuatro patas. Mientras otros agarraban las aguas en las manos y la lamían como el perro y mirando a los lados por si acaso estaba el enemigo. Y el Señor dijo: a esos que han lamido las aguas como el perro, que no se han doblegado, esos son los que van a ir contigo. ¿Y sabes cuántos eran? 300. Cabal el número de la iglesia misionera. Gloria a Dios. ¿Cuántos somos nosotros? 300.
¿Cuántos somos nosotros? 300, hermano. Diga 300, por fe, 300.
Somos 300, somos más de 300.
Pero si el Señor desijara, ¿cuántos se doblegarían ante el problema? ¿Saben cuántos se doblegaron, hermanos? Imagínense que eran 10,000 y solo fueron 300. ¿Cuántos? ¿Cómo? No, los que se doblegaron de 10,000. 9,000. 700. Para casa. ¿Cuántos? 9,700 para casa. ¿Y cuánto Dios quería la guerra? 300. Aleluya. Esos eran los valientes. Y con esos 300 Gedeón ganó la batalla. Los otros no sabían de batalla. Los otros no conocían el terreno. Porque si hubieran conocido el terreno, ¿cómo se ponen a meter la cabeza en las aguas? Solo 300 de 30,000. Aleluya, eso está tremendo, hermano. ¿Cuánta gente dormida habrá en las congregaciones? Y si ese mismo número pasara por aquí, ¿me quedaré con 4 solamente yo? ¿Estaré yo contado entre los valientes? ¿Está aquí usted? Porque todos van a ir para la casa, pues. O escúcheme, debes de conocer que el terreno es santo. No es tu fuerza, no es tu ayuda. No. Es el Señor tu ayudador. Cuando yo veo esto, y hermanos, a mí me da, yo no sé, aplicarlo a nuestra vida. De una manera que muchas veces nos doblegamos ante el problema, nos doblegamos ante la adversidad, creyentes sufriendo enfermedades crónicas, pero se quiebran ante la adversidad. ¿Por qué os quebráis delante de la adversidad cuando tenéis enfermedades? Si sabes que tenemos un Dios que nos espera allá arriba. Yo sé que no van a haber amenes. Nosotros vamos a enfrentar dificultades, iglesia, escúcheme. Vamos a enfrentar dificultades de salud, dificultades de problemas, pero conociendo el terreno para quien hemos trabajado. ¿Por qué no decimos como Pablo dijo? Para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Yo no estoy diciendo que no pidáis oración cuando estás enfermo, pero no te debes de quebrar como los otros que no tienen esperanza. Usted tiene esperanza, yo tengo esperanza. Este evangelio es poderoso, este evangelio cambia vida, este evangelio es para salvación, este evangelio es para gente que capta, que entiende el llamado del Señor. Alaba mi alma al Señor en esta hora. ¿Por qué nos doblegamos ante la lucha? Ay, hermano, hay tanto problema, tanta adversidad. ¿Qué acaso va solo, pues? Si el Señor va con nosotros, hermanos. Yo les quiero decir algo. Yo les amo a ustedes. Pues si alguno de ustedes mañana me dice, pastor, me voy a ir. Váyase, gloria a Dios. Yo no lo voy a detener. Yo no lo voy a detener. Se lo digo desde ya. Si me dice, pastor, me voy a ir porque aquí hay mucho problema. Váyase, hermano, para Marte, porque allá no hay problema. ¿Para dónde va a ir? ¿Por qué no me ayuda a vencer el problema? Muchas veces nos vamos, cuando la iglesia está floreciente, ay Señor Jesucristo, todos vienen, todos a la... Pero cuando la iglesia pasa dificultades, ay papá, todos se van. No, ya no hay que ir, ya hay pecado en la iglesia, dice. Bueno, y entonces Cristo, ¿qué fue lo que venció, pues? Hay pecado. El pecado. No, en la iglesia hay muchos problemas. ¿Y a dónde no hay problema? No dijo Jesús que en el mundo tendrás aflicciones, ni que en el mundo tendrás problemas. ¿Por qué? ¿Por qué los alarmamos en medio de la adversidad? Porque no conocemos la lucha. Y por eso encontramos en la Biblia que todo ese poco gente regresó atrás y no quiso enfrentar la batalla. Pero 300 conocían el terreno, 300 conocían el lugar, gloria a Dios, y vencieron en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuánto alabamos el nombre del Señor? Entonces, hermano, estos ejemplos nos ayudan para entender que nuestro deber no es corrernos, sino empuñar el arma. Empuña el arma. No se vaya, no sea cobarde. Dile al que está a tu lado, no te vayas a ir cuando en tiempo de turbulencia, diga, no se vaya, diga. Ah, no se vaya. Aleluya. Quizás usted diga, ¿qué está pasando? La iglesia no está pasando nada. Estamos bien, gloria a Dios, pero estamos en lucha. Pero estamos en lucha. Aleluya. Estos ejemplos nos ayudan para entender que nuestro deber es pelear por la obra de Dios. Dile que está a tu lado, peleemos, dígale, por la obra de Dios. Peleemos por la obra de Dios. Dile, peleemos, hermano, por la obra de Dios. Vamos a ganar almas para Cristo, Dios. Aleluya. Vamos a ganar almas para Cristo. Peleemos para que haya otro lugar más grande que esto. De gloria a Dios. Aleluya. Peleemos, dígale, aleluya, para que el Señor nos dé una radio. Peleemos para que el Señor nos abra puertas en cualquier lugar. Peleemos para que el Señor nos dé ministros llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Peleemos para que haya hombres llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Peleemos para que haya mujeres de oración, para que haya jóvenes llenos de la gloria de Dios. Esto no se consigue así nomás, es peleando, es luchando, es conociendo el terreno. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Bendito su nombre para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Tu lucha es con Satanás. Tu lucha es con el diablo. Y uno se tiene que quedar y el otro se tiene que correr. ¿Quién va a ser? ¿Tú o Satanás? Uno se tiene que correr, uno se tiene que doblegar. Mejor cante el coro que yo aquí me quedo y de aquí yo no me muevo. Yo voy a pelear la buena batalla. No sé a quiénes tengo que llevarme por delante, digo usted, pero yo voy a seguir adelante. Y nadie me cause molestia. Porque traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Yo voy a servir a mi Señor. ¿Y ustedes? Yo voy a ayudar más y más para que esta obra bendita siga predicándose por la tierra. ¡Aleluya! Yo voy a orar más y más para que el Señor rompa cadenas, destruya fuerzas del diablo en el nombre de Jesús. Derribamos fortalezas en el nombre del Señor. Nos oponemos contra todo aquello que se levante contra lo que es de Dios. ¡Aleluya! Todavía el Espíritu Santo está en la tierra. Y mientras está en la tierra, Él está como poderoso gigante. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Levante su mano conmigo, gloria a Dios. Hay algo que yo quiero decirles. Que quiere detener la obra de Dios. Y es el misterio de la iniquidad. El orden mundial del anticristo. Querrá traer frieza a la iglesia. Querrá ennublar la doctrina dentro de la iglesia. Pero si hay una iglesia que conoce la lucha, que conoce el terreno, va a estar despierta. Va a estar despierta. Va a estar despierta. ¡Cristo viene! Alerta, iglesia. Conoce tu terreno. Conoce tu terreno. Conoce tu lucha. Vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles para todos nosotros. Difíciles. Duros. No será la gran tribulación, pero sí será tribulación. Los templos se van a cerrar. ¿Dónde vas a hacer el culto, hermano? En la casa. Pero nadie nos va a callar de alabar a Dios. En la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando. Mi alma te alaba, Jesús. En la lucha y en la prueba, la iglesia solo se detiene para la iglesia va a seguir. Van a haber pastores que van a renunciar porque van a ser perseguidos. Pero la iglesia sigue caminando. Van a haber pastores que van a morir por la causa de Cristo. Van a ser echados presos por la causa de Cristo. Este evangelio que hoy estoy predicando, muchos no lo van a querer oír. Mira, ahora lo estamos pasando a través del internet. Viene el día en que estos mensajes no se van a escuchar en el internet. Vienen días en que van a ser quitados por el orden mundial. Porque ya está en acción. Porque ya está. Y quieren pedir que la iglesia esté despierta. Pero Dios levanta hombres. Dios levanta hombres. Quizás no van a ser queridos por el pueblo, pero sí amados por Dios. Respaldados por el Espíritu Santo. Y quizás muchos no lo entenderán, pero sí habrá un remanente que comprenderán que Dios les habla, que Dios les administra, que Dios les dice: prepárense, prepárense, prepárense. ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! Los dormidos no se salvan. Los dormidos no se salvan. Los carnales no los acepta Dios el sacrificio. De los carnales no acepta ofrenda. De los carnales no acepta nada el Señor. Porque Dios es espíritu. Este terreno es espiritual. Este terreno es espiritual. Así que será mejor que te metas a lo espiritual. Adora a Dios. Glorifica a Dios. Adora a Dios. Glorifica a Dios. Que se quiebre la carne solandia. Y que crezca la gloria de Dios en vosotros. Cuando le van a dar la gloria a Dios. Y a gloria a Dios. Y a gloria a Dios. Y a gloria a Dios.